La gente ahora adopta cerditos y monos y no sé, de todo, ¿no? Pero que los animales de esos tres que cito, el pájaro de jaula, el gato hogareño y el perro de la calle, que luego voy a explicar por qué los llamo así, porque es una metáfora que más adelante os voy a decir. Y yo los cito porque no son nada negativos. Estos animales, como ser caseros o animales comunes, que le llamamos, contrato tanto caseros de manera de que se acostumbran mucho al dueño y al ámbito de la casa y que pueden estar conviviendo con las personas habitualmente bien en un hogar, no como otros animales, y que extrañan más la naturaleza. Estos animales tienen el don, que ayer lo hablaba en la Universidad de Barcelona de Belviche, de que hay terapias conductoras de trabajos con animales, con las personas, ¿no? Yo creo que los animales, invisiblemente, una emoción como es la del dolor, que estés pasando un dolor o algo emocionalmente, un sentido, ellos captan invisiblemente el dolor que tú tienes, ¿no? Porque el dolor, yo creo que es como una descarga emocional tan fuerte como si fuera una descarga de un rayo, ¿no? O eléctrica, ¿no? Y el cuerpo emana, fluctúa dichos colores como un aura, ¿no? Y el animal, pues, invisiblemente la capta, ¿no? Entonces yo me acuerdo, y no lo digo yo solo, porque tengo delante mío a Alba, que me regaló mi gata, la Punky, y ella lo sabe, que, por ejemplo, me duele la barriga, y yo le digo a la Punky, mira, que el papá no se encuentra muy bien, y se me sube encima. Y no sé qué tiene la gata, igual que la gata, el perro, igual que el pájaro, ya no tanto, porque el pájaro, al ser más chiquitito, con un cerebro más pequeñito y más simple, pues no puede ayudar igual que un perro, o puede ayudar un gato, ¿no? Pero se me monta encima y cuando se sale de mi lado, me ha desaparecido completamente el dolor de barriga o de muscular o el dolor que tenga, ¿no? El contacto con ella es imprescindible. Ayer yo le hablaba a esta chica de que para mí es mi familia personal. Yo vivo solo y mi familia son mis pájaros, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, la Punky, que es la gata, y el hippie, ¿no? Que es el perro. Y eso es un báculo para mí. O sea, mi existencia diaria sin mis animales sería muy caótica. O sea, yo creo que mi cabeza no sería capaz de ponerse a ver igualmente la televisión con el mismo agrado, o ponerse a poner a leer, o ponerse a hacer las cosas diarias si me faltan mis animales de compañía, ¿no? Ellos me activan, ¿no? Las personas que tienen perro, por ejemplo, hacen amistad bajándolos a pasear con otras personas que también habitualmente se van a pipicans o a parques o por la calle a pasearlos, ¿no? Y hacen amistad porque el perro es un arma de movimiento. Hace que salga la persona de la calle a pasearlo, tenga comunicación con los vecinos, con otras amistades, a nivel de que el perro es como decimos, el enlace, ¿no? De la conexión. Los gatos, curiosamente, por decirlo, si esos son hogareños, como los he dicho, se busca, por ejemplo, un rincón de la casa y se tira a lo mejor 10 días o 15 días en ese rincón, que siempre se va a dormir allí. Luego se cansa, se busca otro rincón por otro lado. Se me sube el armario de la ropa, se me sube encima de los cestos que tengo allí de pared delante de la cama. Bueno, se busca mil sitios diferentes para dormir. Pero hasta que no se agobia de 15 días de uno, no se cambia a otro, ¿no? Y le encanta ahora mismo el calor de la estufa, ¿no? La gata me coge y mira cómo es, me busca la mano, mi mano, con su zarpita, me da buscándome la mano y luego se va delante de la estufa. Esto indica que la gata me está diciendo que encienda la estufa con mi mano, ¿no? Porque ella no sabe encender la estufa. Y el hippie, hace mucho tiempo que yo tengo un contacto muy, muy cercano, que yo lo digo que es telepático, y es que me habla respirando, gimiendo, me dice las cosas, respirando. Yo sé lo que me está pidiendo, yo lo sé, sé. ¿Por qué? Porque llevo conviviendo con él y él me entiende a mí y yo lo entiendo a él, tanto para bien como para mal. Pero nunca tienen ni nada de negativo estos animales, a no ser que el dueño los eduque de mala manera. Bueno, y lo que decía de la metáfora es que el pájaro enjaulado sería la persona que está en una cárcel sin libertad, ¿no? Está enjaulado, ¿no? Poneros en la piel de esta metáfora, de cómo viviríais tanto a nivel de la metáfora, si la queréis utilizar, como transformarte en dicho animal, ¿no? que no te gustaría, por ejemplo, estar enjaulado, lógicamente, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque te gustaría estar libre y poder volar como ellos, ¿no? Por ejemplo, el gato hogareño es un nini, ¿no? Ni trabaja, ni estudia, se pasa todo el día delante del ordenador y jugando con las máquinas de la videoconsola y no sale de su cuarto, con la música toda caña. Y bueno, no hace nada más que salir del cuarto para ir al baño y para comer, cenar y todo el día en el cuarto. Y eso es una introversión, pero indudablemente introvertida, ¿no? Esa es la otra metáfora de cómo la persona se puede convertir también en ese animal casero, ¿no? Metafóricamente. Y el perro de la calle, precisamente, es un sin techo, una persona que no tiene casa, que no tiene trabajo, que no tiene habitualmente ni un euro para pasar al día, que tiene que estar pidiendo en el metro, que tiene que estar pidiendo delante de la puerta del Mercadona. Miles de casos, y más con la crisis. Pero suponte que son libres. Entonces es la extroversión pura un perro, ¿no? Y que luego lo que ellos aportan, aparte del cariño invisible, es una lealtad increíble. El perro de la calle que tú recojas de la calle, que haya estado en la calle tirado, por ejemplo, mi perro yo lo encontré con 2 meses en la calle y lo recogí y me lo llevé a mi casa. Y el perro me agradeció que tener un techo, tener un plato de comida diario, tener agua y después dar un premio como una galleta, una magdalena, eso era el sumo de todas las cosas, ¿no? Y lo he agradecido toda la vida, ¿no? Y bueno, y yo digo que a veces me comporto mal con ellos porque ellos marcan el territorio como todos los animales y el primer mes no notas que digan esta es mi casa, pero al segundo mes dicen no es tu casa. Es mi casa. Antes de que comas tú, como yo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ellos se sienten que también la casa es suya, que son parte de la casa, ¿no? Y que necesariamente, como todo animal, marca su territorio, ¿no? No meándose ni de esto, ¿no? Pero marca su zona, ¿no? Y se hace propietario también de dicha casa, ¿no? Y a veces pues pueden haber roces entre nosotros con esta molestia de decir, no, aquí el que imperan son mis huevos, ¿no? Yo soy la que mando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo tienen muy claro. Pero ¿cuántas veces cuántos frutos de risas y de felicidad me aportan todos estos animales, los pájaros con sus cantos, la gata con sus juegos y el hippie con su lealtad, con su cariño y con todo lo buena persona que es, ¿no? Porque yo sí, yo no digo perro, no, perdóname, yo lo he dicho persona porque lo trato como un igual. Es mi compañero y es mi amigo. Entonces no lo trato como un perro. Yo lo trato como una persona, como un igual. Porque yo he dicho que forman parte de mi familia. Es mi báculo diario. Es mi familia personal. Yo cuando llegue a casa, lo primero que voy a hacer es irme a la gata y decirle, ha llegado el papa, y acariciarla. Y cuando entro por la puerta, como el hippie está delante de la puerta de entrada, que está la cocina, y está en la galería con la cocina, hippie, el papa ya ha llegado. Y ellos lo notan. Aparte de que suenan mis dedos con mis anillos y yo con esto de los dedos, en que parezca mentira, pues tenemos un contacto musical y se puede hablar a través de los sonidos, ¿no? Creo yo. Y nada más, deciros que, por ejemplo, os metáis en la piel de cada uno, o sea, ¿cómo gustaría ser? Yo qué sé, en que sea un esquirol, ¿no? Una ardilla, ¿no? O sea, yo qué sé, una musaraña que es tan chiquitita, ¿no? Que es un animal que dice que es un mamífero también y es muy microscópica, ¿no? O un colibrí que dice que come 3 veces su peso diario y no para de devorar porque siempre está chupando néctar de las plantas, ¿no? Pero necesariamente lo que es un lujo para la ciudad es tener un zoo. Pero pobres animales, allí castigados en un zoo, denigrantemente, sin libertad, solamente para que la persona goce de ver un elefante en la ciudad, de ver una jirafa, de ver un león, pobrecitos, ¿por qué le hacemos esto? Pero para nosotros es un lujo, para toda la ciudad del mundo lo ven bien, pero yo ni lo veo bien ni lo veo mal, porque yo no me he ofrecido hacer eso a esos animales, no soy el culpable. Los culpables somos todos, ¿no? Yo también formo parte de ello, ¿vale? Pero que muchas personas de Nicosia, si pudiésemos, iríamos al zoo hoy y abriríamos todas las jaulas y dejaríamos en libertad a todos esos animales. Porque se merecen indudablemente unas disculpas ante todos y darle las gracias por el incondicional cariño, amor y transmisión de buenos augurios que nos ofrecen y nada más.
¿sabes?
Please respond when I call your name. Kevin Charles, Jairus Boykin, Alicia Simmons, Philip Valdez, Gabrielle Salado, Latoya Bradbury, Antar Mitchell, Shaquan Sutton, Corey Thomas, Tyron Lewis, Mia Caldwell, Tamika Marshall, Lauren Hill. Lauren Hill. Lauren Hill. Walter Spates.
It's funny how money changes situations. Miscommunication lead to complications. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. But remember not to game the one of the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My ting done, major came down one run. Now understand El Boogie, not violent. But if a thing test me, run for me gun. Can't take a threat to me newborn son. El been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you on ball over separation. Tarnish my image in the conversation. Who you gonna scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some.
Bueno, pues deciros que estamos aquí todos los nicosianos. Tengo frente a Alba.
Hola.
A Luisa.
¿Qué tal?
A la Claudia.
Hola.
A la princesa espiritual Silvia.
Gracias, precioso y espiritual hippie.
Al Marcel.
Marcel.
Ay, hola.
Se va a dormir.
No, es que no se acuerda de su nombre.
Se acaba de comer.
No, no se acordaba que se llamaba Marcel.
La
Lucía.
Hola, buenas tardes.
La Claudia.
Hola.
La Carla.
Hola.
El Alberto, que soy yo, y por fuera está la Dulor, que viene por ahí. Dulor.
Hola.
Dulor, saluda.
Hola.
Ahí está Oscar. Está Josep. A este hombre que lo conozco, pero no
Fernando.
Me acuerdo. Fernando, bienvenido. Yo te conozco, Fernando, pero ahora no me acordaba del nombre. El que, el Jaume también, que está afuera. Jaume nos va a hacer su primer trabajo de... Que le hemos dejado que haga el primer trabajo del año, que será su primer trabajo de Nicosia, Jaume. Ya vendrán poco a poco a meterse en este pequeño habitáculo de una habitación muy chiquitita, que algún día me gustaría coger un metro y medirla para deciros cuánto puede ser de grande cúbicamente, ¿no? Y bueno, deciros que doy paso con Lucía.
Luisa.
Ay, sí, siempre es que me equivoco, Luisa, Lucía.
Normal, ¿no? Normal.
Pues Luisa.
Venga, gracias, Alberto. Bueno, pues aquí os traigo las frases típicas mías, pero no he pensado nada nuevo, ¿no? Entonces he empezado con lo principio de todo el principio. Y dice así: quien se prepara para lo peor, elige lo mejor. Nada es extraño, casi todo es nuevo, así que no te extrañes. Si quieres dormir, duerme, pero no esperes que te despierten. Es estupendo ser así, no quiero ser asá. La Navidad y el engordar, todo es empezar.
Muy bien, muy bien.
Gracias.
Bueno, pues deciros que Contrabanda FM os ofrece la oportunidad de compartir con todos nosotros la posibilidad de hacer vuestro propio programa de radio. Contactar en el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. O en el email info@contrabanda.org. Anímate no solo a oír la radio, sino a difundirla. Te encontrarás como en tu propia casa. Y deciros nada más y menos que ya se han unido dos programas más, ¿no, Lucía? Me decías el otro día que ya se habían sumado dos programas nuevos a la causa de Contrabanda con este proyecto nuevo de poder hacer nueva parrilla de programas y que la gente pueda para el año que viene, claro, lógicamente, pero para que la gente libremente pueda utilizar este local libertario que es Contrabanda, de uso social y que os encontraréis, como os digo, con vuestra propia casa, bien acogidos, y que se os ofrece eso, un espacio para radiar vuestro programa como lo queráis hacer. Y siempre con libertad y respetando a las personas que os puedan estar escuchando, sin insultos, sin denigrantes, ni nada. Se puede hablar de todo, como decimos nosotros, por el lado grande del embudo. Y vamos a pasar con
Silvia.
A ver, primero quiero pedir perdón porque me parece que la cosa no ha salido muy redonda esta vez. Pero bueno, le sigo dedicando a mi mami, sobre todo a mi papi también, pero sobre todo a mi mami. Y ya que la tengo aquí, a la Albita también, que la quiero mucho. Y la Dulureta también es muy buena. Habla mucho, pero bueno, es buena. Animales domésticos. Una linda melodía nos alegra la mañana. Son los canarios que tenemos. Y quizás sería mejor que se fueran y tuvieran su libertad y volaran y volaran y volaran hasta el infinito. En cuanto a los gatos, hay muchas clases. Son, en general, independientes, más independientes que los perros y a veces más escurridizos, pero depende mucho también del trato que les haya dado su dueño. Acabaré por hablar de los perros. La ternura y la ayuda de estos animales hacen que sus dueños sean como miembros de sus propias familias.
To myself, what Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Voy a citar a las radios amigas, ¿vale? Como siempre, tenéis a Qué Locura de Radio en Madrid, Potencia Mental en Porto Alegre, Brasil, Bola 8 de Madrid, Flagola, Trieste, Italia, Utopía en Madrid, La Colifada de Buenos Aires, Argentina, Amigos de Navas, Asturias, León Dit, Toulouse, Francia, La Puerta de Tannhausen en El Carmelo, Barcelona, Aurora en Lisboa, Portugal, Espatina en Embrague, en Sal, Girona, Radio Bomba en Brasil, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona, Radio Villar de Voz en Montevideo, Uruguay, Radio Nicosia Espacio Baratalia en Vilanova y el Club, Se Os Va la Olla en Andorra, Radio Resaca en Barcelona, Podemos Volar en Costa Rica, Radio Caliu Gracia Barcelona, Radio Total Normal en Suecia, Radio Chango en Barcelona, Radio Citron en París, Francia, Radio Misterela Marina Alta, Radio Power FM en Guaitón, Polonia, El Fin de la Troca en Rubí, Barcelona, Radio Abierta en México, ABC.radio, Anasate de las Ondas, Tierra Estella en Navarra, Radio Los Inestables, Córdoba, Argentina, Punt 6 Radio en Reus, Radio Cuca, Oviedo, Asturias, Rara Radio en León, Cuac FM, La Coruña, Galicia, Radio Alós de Ciudad Bella, Barcelona, Cuartas Intenciones en Porto Alegre, Brasil, y una que se suma más que tenemos de Radio Amiga, que es Radio Libre Mutants en Alicante, y la coletilla, como siempre, el refugio de Radio La Mina San Adrián del Besós, Barcelona. Gracias.
Hola. ¿Sí? Bueno, este tema de hoy parece tan personal de Alberto que no tengo nada que decir. O sea, yo no tengo ningún animal doméstico en casa porque no me voy a hacer responsable de él, simplemente. Y yo lo que creo es que, bueno, aquí estamos un poco haciendo una proyección antropo no sé qué con estos animales. Por ejemplo, bueno, el perro en la jaula, pues sería
un
símbolo de la falta de libertad, etcétera. Pero haría falta saber, no, deberíamos saber que, por ejemplo, los perros callejeros Bueno, es una atrocidad, ¿no? Porque el perro depende actualmente del hombre. Pero los perros me parece que todos derivan del lobo.
Yeah. Sí, sí, el lupo.
Entonces, claro, el hombre los ha convertido, no sé, como un pasatiempo en un animal dependiente y de millones de razas, ¿no? O sea, ha ido cruzando... ¿No?
Te iba a decir, pero ¿y los pastores que se ganan el pan de cada día? Los pastores de ovejas, hay perros.
Los mastines.
Están, los mastines y los que van con ciegos. Yo lo quería decir porque hay pájaros que en terapias de enfermedades que están.
Sí, caballos.
Caballos, delfines y de perros de compañía.
Sí, sí, sí.
Aparte para los ancianos que están solos, que ya no se dan cuenta aquello del TDT del abuelo Cebolleta que está hablando con el loro, ¿no? Aquellos tebeos de cuando Franco, de DDT o el tío vivo, que estaba de la familia Cebolleta y era el abuelo, hablaba siempre con el loro. Pero porque el loro tiene el don de la palabra y le podía hacer compañía al abuelo, ¿no? Pero digo, esas terapias que tú decías, el sentido que tiene esa terapia es que el animal sirve como una aspirina invisible de curar a las personas.
No, estaba hablando desde el punto de vista del animal. Por ejemplo, si un pájaro está en una jaula, es porque el hombre ha querido, porque la naturaleza no creo que produzca pájaros que quieran vivir en una jaula. O, por ejemplo, el canario debe ser una cosa rara. Supongo que en algún sitio han debido vivir salvajes los canarios y después se los ha puesto en jaulas. Y finalmente el gato, pues bueno, pasa por ser un animal así súper elegante, etcétera, y creo que se sabe buscar mejor la vida en la ciudad, etcétera. En todo caso, el hombre tiene una cierta responsabilidad ante la aparición de estos animales que tienen una aportación en la compañía, etcétera, esto no lo niego. Y bueno, solo me resta desear una buena Navidad, un buen fin de año a todos mis compañeros de Nicosia y a todos los oyentes que están en la otra banda, o sea, que no están no aquí, o sea, y ya está, no, hasta el año que viene.
Aquí Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental.
Used to harmonize, yeah. Like
yo,
my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king,
yo.
It's about a thing, yeah.
Feel
yo.
Real good when your hands in the air
and lick two shots in the atmosphere.
Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about the Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can't. Talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass.
Sí, bueno, continuamos con el programa. Alberto ha salido un momento y lo reiniciamos nosotros, Fernando y yo, que os venimos a informar sobre el fallo que se tuvo lugar el día 12 de este mes de diciembre en la Casa del Mar, sobre el concurso de cortos que se titula Posa para nuestra piel. Este concurso de cortos está llevado por AREP e invita a todas aquellas asociaciones y personas que tengan una discapacidad para que dentro de su discapacidad puedan hacer un corto en donde representen una discapacidad distinta a la que ellos tienen, para ponerse en el lugar del otro, en la piel de la otra, ¿no? Entonces, Fernando y yo hemos sido miembros del jurado y hoy os vamos a decir, bueno, pues quién ha ganado el premio y todo, ¿no? Deciros que los premios al mejor actriz y actor, pues son, pues es una comida o una cena para dos personas, y el cortometraje que ganó la prueba, pues es un premio de una subvención para aprender a hacer cortos, ¿no?
Sí, es un cursillo para hacer cine.
Y bueno, estuvo Juan Sayó, director de AREP, el jefe que dijo que el fin de este concurso es que las personas que salen ellos con discapacidades o no, que dé la posibilidad de que sean más autónomas, y esto se consigue pues trabajando todo ese aspecto de los cortos del cine, meterse en la piel del otro, compartir, tener un horario, tener una cosa, ¿no? Ser la posibilidad de que cuando uno participa en un corto, la posibilidad es que seas autónomo. Y en eso la Asunta Soler, la representante municipal de personas en discapacidad, dice que las diferentes entidades discapacitadas trabajan para hacer posible este concurso, y entre lo más importante es tener desde el instituto políticas que sea posible que todas las personas con discapacidad puedan, desde la cultura, el deporte, lo social, el trabajo, que puedan desarrollar a más todas las capacidades que ellas tienen. Las puedes desarrollar desde la cultura, el deporte, desde lo social, desde el trabajo, de todos los ámbitos. Promociona el Instituto de Discapacidad la posibilidad de que todos podamos tener más capacidades, es decir, desarrollarlas mucho más de lo que las tenemos desarrolladas. Y bueno, y te dejo ya con el premio de actriz, el actor.
Pues mira, empecemos por el premio del jurado.
Sí.
El premio del jurado fue para la prueba, servicio prolaboral de la AREP. Todo se quedó en casa. El premio del público, actitud negativa igual a discapacidad, de Unitat Pol Belén de la Merced. El premio a la mejor actriz, la actriz se llama Monse y es de Mescoltes, de Centro Diurno La Marina. Y el mejor actor, Ramón, por el rearme del Lanel del Esquí. ¿Qué cosa? Ayúdame un poco. Esquima.
De la esquimpa.
Es un buen amigo complicado.
Sí, es un amigo complicado.
Es un amigo complicado.
Es como un Rayalma. Es a la ley del Rayalma también.
El premio del público.
Ya lo has dicho, el de la prueba. Bueno, deciros que con nosotros dimos el premio Fernando y yo a la actriz y nos sorprendió mucho porque pensábamos que era una persona y luego sorprendidamente era otra persona. Pero bueno, estuvimos muy contentos porque lo abordó el trabajo y bueno, estuvimos muy contentos de eso. Y el actor también estuvo muy bien y los otros dos cortos, la mención del público estuvo muy acertada y lo que nos gustó a nosotros también, la prueba, nos fue un cortometraje que también nos gustó. Nos gustó por su dinamismo, porque era muy urbano, era un corto muy urbano, muy dinámico, y realmente a mí me encantó, ¿eh?
Mucho suspense. O sea que es divertido.
Y nada, deciros que bueno, el año que viene avisaremos. Vendrá Fernando a explicarnos que se vuelve
bueno,
a hacer.
Soy de la comisión.
Sí, serás de la comisión, no me dejes colgada ahora. Fernando.
Vendrá otro, tienes que ser tú,
que contigo ya llevamos 2 años. Gracias. Vendrás y nos invitarás a participar a las asociaciones, al curso, y luego seguiremos con todo el programa este del concurso. ¿Qué se llama el concurso?
El concurso se llama Posat a la nuestra. Uy, qué desastre. ¿De la teva piel o a nuestra piel?
A la nuestra piel.
Me confundía con Teo Apple. Ve, rematéis. A la nuestra Apple.
A la nuestra Apple. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, y a Lare por habernos invitado un año más.
No, gracias a vosotros por invitarnos a nosotros.
Bueno, gracias, pues, muchas gracias.
Es recíproco. Muchas claro gracias, que sí, Fernando. Claro.
Muy bien.
Fernando, felices fiestas.
Hasta 2014.
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
Eu e o meu amor, e o meu amor, pois embora me deixando tanta dor.
Bueno, pues vamos a darle paso a Jaume. Jaume, ¿qué me dices de tu Rita?
Bien, empiezan a conocer ya mi compañera de piso casi, que me la ha llevado a todas partes, que es mi perra Rita. Precisamente cumple la semana que viene 2 años y bueno, está hecho una maravilla. La verdad es que es el cuarto perro que tengo. Uh-huh. Lógicamente, pues claro, si he tenido 3 perros anteriores es porque me gustan los perros.
Muy bien.
Realmente me gustan los animales, es algo que ya lo llevo desde pequeño, siempre me gusta ir al zoológico y tal. Y de mayor, hombre, prefiero las personas, pero bueno, a veces digo aquello que cuando más conozco a las personas, más me gustan los animales, ¿no? O sea, pero bueno, para mí primero son las personas.
Llama, yo creo que me quedo flipado que la tu perra, Rita, cuando vino a la asamblea la primera vez y todas las veces que viene, se va a todo el grupo de personas de Nicosia y los saluda uno a uno, ¿no?
Sí,
es encantadora tu perra.
Es una perra muy sociable.
¿Y lista?
Dicen que los perros se parecen a sus dueños, pero en algunas cosas sí, otras no. Ella es más sociable que yo. A mí me gustaría ser más sociable, pero bueno, soy como soy y así tengo que aceptarme, ¿no? Hoy no ha venido porque cuando hay sesión de estudio, pues sí, claro, sí. No la quiero dejar
claro.
Todo el rato por la sala suelta.
Sí.
Pero bueno, deciros que la experiencia de tener un perro es una de las experiencias más maravillosas que hay, que te dan mucho más de lo que tú les des, por más que les des, el perro siempre te da más. Y que bueno, yo no sé, el día que me falte, pues realmente la encontraré faltar, ¿no?
Claro.
La intentaré suplir con otro perro, pero bueno, siempre se llevará.
Llama, antes de que nos digas de lo que querías opinar sobre el show, sobre los animales y el programa que he citado, y quiero decirte, tú sí, porque yo había preguntado el lunes, ¿quién se quería transformar, si pudiese, en este animal? Ponerse en la piel de uno de los 3 animales comunes, caseros de casa, o pájaro, o gato, o perro, ¿no? ¿Tú si pudieras cambiarlo por ellos o vivir una experiencia como ellos, ¿te gustaría o no? Yo te digo si te gustaría.
Yo pienso que por más que les, o sea, yo si me cambiara por algún animal, desde luego no me gustaría estar en una jaula, eso lógico, seguro, ¿no? Lógico. Y a mí me da mucha pena los pájaros enjaulados,
claro,
¿no?
Claro.
Realmente les quiero, porque precisamente el pájaro por volar parece que es un símbolo de libertad, pero luego lo meten en una jaula y no sé qué libertad tiene, ¿no? El gato es un animal que en catalá diríem que es molt esquerp, ahora no me sale la palabra en castellano, arisco, exacto, comenta una compañera. Es muy arisco, pero yo nunca me he llevado muy bien con los gatos, pero bueno, mi veterinario tiene uno que cuando me espero se me sienta en la falda, o sea, es un gato súper sociable, ¿no? Y cuando voy al taller de cocina de Nicosia, pues también tienen gato allí. Y ha habido días que he estado yo un poco pachucho y no hablaba casi, pero con el gato sí que hablaba, ¿no? O sea que yo realmente tengo mucha empatía con los animales, ¿no? Y noto que son muy, muy recíprocos, ¿no? O sea, te devuelven todo lo que les das, ¿no? Y bueno, en definitiva, lo que yo diría que tuvierais, el animal que tuvierais, que tuvierais una mascota en casa, porque es lo mejor que se puede tener.
Exacto, yo estoy contigo. Yo os he dicho que son mi báculo. Yo son mi báculo porque yo no soportaría la asistencia sin mis animales, primero porque yo me hablo con ellos. Y el conjunto de que yo creo en la telepatía es porque yo telepáticamente no hablo con las personas directamente, hablo más con los animales. Es una química que tengo personal o que quiero tener, que yo mismo me apropio, con los elementos que me rodean, con los animales, incluso con las plantas, con una hormiga, con cualquier ser que sea diferente a una persona. Primero porque la telepatía a mí me funciona porque yo dejo en mi cabeza a que tener ese contacto, pero yo no entro en la cabeza de los demás a poseer su pensamiento o a querer introducirme en su cabeza para leer lo más recóndito de su cabeza, ¿no? Pero sí que creo que yo puedo abrir mi ventana a la experiencia de tener la sensación de que ellos me mandan el mensaje, ¿sabes? Y yo con el hippie, yo lo he dicho muchas veces, me habla respirando. Con respirar ya siento que me está hablando, ¿no? Porque es como, el otro día lo hablábamos, que no vine al programa anterior de la música, como terapia, como
el poder curativo
de la música, y decía precisamente que nuestro corazón es el instrumento primordial del ser humano perfecto, ¿no? Los 7 biorritmos, las 7 escalas de sonido del piano, el do, re, mi, fa, sol, así, ¿no? Y que luego los chakras, todo, el microcosmos y el macrocosmos están ahí influenciados tanto interiormente en tu cuerpo como exteriormente en lo que te rodea, y que es un dar y un recibir, ¿no? Entonces, pues yo creo que la comunicación existe ahí porque el animal desde nunca la ha perdido. El ser humano sí que la puede perder, o se puede olvidar de ella, pero constantemente el animal sí que recibe ese contacto con nosotros. Y había dicho antes, que no sé si me has escuchado, que ellos perciben el dolor antes de que a ti te aparezca, porque el dolor es como para mí una descarga de sufrimiento que hace como que la energía chisporrotee como eléctrica de nuestro cuerpo, y él la percibe. Ojos humanos no la pueden percibir, es como el aura, esta mística que nos llaman los tibetanos, que tenemos alrededor de la energía de la vida, ¿no? Entonces ellos pueden ver antes que nosotros, ¿no? Entonces hay muchas de las prácticas de enfermedades con animales, y son de las más innovadoras del mundo, o sea, con delfines, con perros, con caballos, con autistas, con personas disminuválidos, con ciegos, ¿no? Con un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que el animal sí que capta y recibe que nosotros estamos en mal estado, y se nos acerca para aportar su bien y transformar esa corriente de dolor. Él la transforma y nos la quita en ese momento del cuerpo y se la lleva y la transforma en positivo, ¿no? Porque el animal nunca es negativo. El animal tú lo formas, a no ser que sea un gato de la calle, yo lo he repetido, que sea arisco, lo saques de la calle y te arañe porque no te conoce. Pero el animal, si tú lo cuidas desde pequeño, no tiene por qué ser negativo. Yo creo que todos los animales, y más caseros, son positivos, no tienen nada de malo.
Sí. Sí, la verdad es que sí, incluso entre ellos. Yo cuando cogí a Rita, mi perra, tenía un conejo enano. Y bueno, primero sacaba a pasear el conejo enano aparte de donde estaba la Rita, pero luego hice la experiencia de que salían los dos juntos. Y bueno, la perra jugaba con el conejo y no le mordía, ¿no? Y tal, ¿no? Lo que me pasó que, bueno, tuve una crisis, un ingreso, y mi familia, pues con el conejo no sé qué hizo. Ahora alguien reiría, quizá, lo que hicieron. No, en la cocina no se lo metieron. Y la perrita sí estuvo cuidada por unos vecinos, y a los que estoy muy, muy agradecido, porque claro, Realmente se portaron muy bien.
Yo lo malo que tengo es que no tengo vacaciones, porque no puedo hacerme cargo. Mi familia se va de vacaciones, ellos se hacen cargo de mis animales y ellos también tienen animales. Ahora mi hermano ha cogido un perro que lo tiene en casa, mi sobrina la pequeña tiene un chihuahua y mi sobrina la Marta tiene una gata que está dopada, y parece como las gatas estas místicas de los dibujos de manga, que son súper gordas y enormes, es más grande la gata de mi sobrina que su niño. El niño de Mark, que hace poco que ha nacido, que llevará pues menos de medio mes, ¿no? Pues es más pequeño que la gata, pero es que ves a la gata y al estar capada, está súper inflada, ¿no? Es súper grande y súper gordita. Y es muy maja, ¿no? Y muy cariñosa. Y eso que decimos que un anuncio que se acerca el 23 aniversario de Radio Contrabanda. El 18 de enero a las 9:30. En el Centro Cívico Las Basas, en la calle Teide 20, metro Vilapicina. Si queréis apuntarlo, lo voy a repetir. 23 aniversario de Radio Contrabanda, el 18 de enero a las 9:30, en el Centro Cívico Las Basas, calle Teide número 20, metro Vilapicina. Supongo que son 21:30, ¿no? Noche, para que no se equivoque, ¿no? 21:30, noche, no 9:30, ¿eh? Si he dicho 9:30, perdón, que no son de la mañana. Son
9:30.
21:30, 21:30.
En
el Centro Cívico Las Basas, calle Teide número 20. El metro más cercano es Vilapicina. El oyente que quiera participar con nosotros también estará en Nicosia, aportando su granito de arena, ayudando a todo el funcionamiento de dicho 23 aniversario. Vendrán amigos de músicos y será siempre una gran fiestuki, un buen finde, ¿no? Y nada más, a pasarlo bien y animaros a veniros para allí, que los precios son muy populares, como siempre, Contrabanda hace precios populares en la barra y aparte de entrada también. Y a veces, si no tienes para la entrada, si les cae muy bien, te van a dejar entrar gratis.
5 euros sale la entrada con un disco de Contrabanda.
Bueno, pues mira, 5 euros cobran de entrada, ¿vale? Como comisión te darán un disco de Contrabanda de regalo. Pero seguramente, ya te digo, muchas de las personas que se acerquen allí ya conocen a Contrabanda, porque son 23 años y seremos todos una gran familia allí, todos los amigos de Contrabanda y toda la gente que quiera aparecer allí, como digo, en el Centro Cívico Las Basas, calle Teide número 20. Y nada más. Y volveros a repetir que los programas de Contrabanda quieren formar nuevos programas en Contrabanda, y os da la oportunidad de compartir con nosotros la posibilidad de hacer vuestro propio programa de radio. Contactar en el 93-317-7366 o en el email info@contrabanda.org. Anímate no solo a oír la radio, sino a difundirla. Te encontrarás como en tu propia casa. Y deciros que nada más, alegraros en las Navidades y el 18 de enero, si podéis veniros a participar del evento del 23 aniversario, os lo pasaréis bien. Y Santi, ahí, cuando quieras.
Bueno, pájaros de jaula, gatos hogareños y perros de la calle, hoy 18/12/2013. El hombre desde la edad de piedra que vivía en cavernas, cabañas de pieles como las que cazaban, con las que se abrigaban después de buscar alimento y cobijo, el hombre siempre siente la necesidad de comunicarse con los suyos, con lo que inventó el lenguaje. El hombre sentía la necesidad de compartir con sus esposas y descendientes, como con la sabiduría de sus mayores, mayores que se regían por su experiencia vivida, que sabían de la importancia de su relación con la naturaleza, que respetaban tanto a todos los seres vivos y que para ellos eran la creación, la sal de la vida, de los que se alimentaban y a los que domesticaban y gustaban de compañía. Si a mí me preguntaran metafóricamente en qué te transformarías para ser tú otro ser vivo, en pájaro de jaula, gato hogareño o un perro de la calle, tengo que decir, los pájaros de jaula son como los presos de la cárcel. Los gatos hogareños son introvertidos, gustan de sus atenciones personales, pero están confortables, son mimosos y transmiten calor. Los perros de la calle son extrovertidos, necesitan comunicarse, interactúan, marcan territorio, no son tontos, con sus pises, quieren tener su espacio propio. Todos los animales, llamémosles domésticos, tienen celos de sus amos, porque les atiendan, dándoles de comer, méritos y recompensarlos con suaves caricias y afectuosos abrazos, besos o juguetones juegos de confianza y calidez, preocupándose por ellos, por si pasan frío o si necesitan salir a despejarse, a la montaña o al campo, o volver al agradable calor hogareño.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues decir que decías esto de que... Ah, se me escapa el chip de lo que acabas de decir. Me he perdido, pero que el animal... que has dicho una cosa, se me ha ido. Después cuando me venga ya te lo diré. Voy a dar paso a Claudia, que Claudia tenía dos perros o perras. Quiero que me comente... Es tristeza, ¿no? Pero quiero que me lo comente para que se entere la emoción de una persona que sufre, como yo sufrí la muerte del hippie que tiene ya 17 y pico de años. Claudia perdió sus dos animales que le hacía mucho cariño. Y se entristece cuando habla de ellos porque le gustaría que hubieran vivido mucho más tiempo. Sí, Claudia.
Claro, sí, seguro. O sea, yo siempre he tenido perros desde que era niña. He crecido con perros, de hecho, pastores alemanes. Por eso siempre digo que he crecido con los lobos.
Muy bien.
y creo que para los niños también hace muy bien crecer con perros. Y yo a veces como que me reconozco, ¿no?, en esta educación que me dieron los perros, casi. Como cuando conozco a una persona nueva, al abuelo.
Muy bien. Son narices con patas. Yo les llamo narices con patas. Solo van la nariz por delante con unas piedras por detrás. Pepe lo olfato.
Y nada, pero los perros siempre los tuvieron mis padres. Y también hasta el 2012 tenían dos... Siempre se murían los perros y cogían perros nuevos.
Claro.
Y en 2012... murieron los dos últimos perros que tuvimos, sí. Y estuvimos malísimos todos, claro, todos, claro. O sea, yo,
toda
mi
papá, familia,
mi mamá,
todo.
Y decidieron no coger más perros, pero
este
fue
muy doloroso.
Duro, y también se cambiaron de casa mis padres, porque, bueno, increíble estar en un sitio, era como ver el perro allí, en el sitio donde siempre iba, era como, de verdad, como un hermano, no sé, como una parte de la familia, y... Es verdad también lo que se decía antes, de que nosotros estamos, claro, acostumbrados a comunicar a través de la lógica, pero también hay otras formas de comunicación que son el sentir.
Y los perros, es como,
claro,
sensorial.
Y es verdad que los perros sienten cuando uno está triste, cuando uno está alegre, y también ellos se ve cuando son alegres,
dice,
sonríen,
dice,
o cuando están
acercar,
tristes se ven.
Hay alguien enfermo en la casa que va a morir, lo intuyen y aúllan o se ponen cercano. Te iba a contar que yo perdí un tío. Y tenían un perro que le llamaba Patinén, que en catalán quiere decir el que padece, ¿no? Y este perro, cuando murió mi tío, iba todos los días a la tumba del cementerio y se tiraba todas las tardes puesto al lado de la tumba de mi tío, ¿no? E iba todos los días. ¿Dónde estaba el perro? Todos de la familia sabían que se había ido al cementerio a buscar a mi tío. O sea, lo que tienen los animales. Y esto que dicen que cuando el perro aúlla es que se acerca... Cuando el perro aúlla es cuando se acerca a la muerte de su amo o de alguien familiar que quiere el perro. Es porque ve venir que es el fin de esta persona que está enferma.
Bueno, no sé si...
Claudia,
sí, no quería agregar una cosita con lo que decías, de que cuando los perros escuchan la sirena de una ambulancia, generalmente, ¿qué hacen? Aúllan.
Sí.
Es esto que vos decís, ¿no? De que perciben...
Que algo va mal.
Que algo va mal.
Que algo va mal. Y bueno, damos paso a Josep. Que Josep el otro día me decía... Alberto, perdonadnos, y me decía, no, yo sé, no te preocupes, porque él decía, es que me ha salido muy mal el programa y a lo mejor he metido la pata. Y yo le decía, pero si son tus primeros programas, ¿no? Eso para que vosotros todos en general, los que estáis en la sala, animéis a Josep a decirles que todo el mundo que empieza a hacer un programa de radio siempre tiene sus nervios, ¿no? Y que por muy mal que lo haga, siempre para nosotros estará bien, ¿vale? Josep, andaban, Josep.
Los animales de compañía son para las personas de una gran utilidad, ya que nos ayudan a cada uno según la necesidad que nos acucia en este momento y nos aportan la mejor solución. Por ejemplo, un perro, si nos encontramos solos, por diversas circunstancias, sus ganas de jugar buscando nuestras caricias nos hace estar más alegres y entretenidos. Y si la enfermedad nos tiene tristes o de mal humor, él se acucurruca sobre nuestras piernas y quietecito nosotros le hacemos caricias y él agradecido se pone a lamer nuestras manos, agradecido de las caricias que le damos. Y cuando se baja de ellos, sentimos que nos ha dejado una sensación de bienestar que nos alivia. También los gatos tienen siempre muchas ganas de jugar y nos alegran y divierten con sus travesuras. Y los pájaros, y que todo y estar enjaulados, no paran de ofrecernos sus melodiosas y dulces trinos, cosa que nos hace estar contentos y orgullosos, ya que con eso, ya que nos agradecen las atenciones y cuidados que les brindamos.
Muy bien, muy bien. Bueno, pero es que merecía un aplauso ese final, que es continúa.
Por eso, si queremos tener un animal de compañía, debemos quererle como un miembro más de la familia y nunca maltratarlo. Y sea por la causa que sea, nunca lo abandonemos. Porque ellos también se van a encontrar solos y el calor, porque ellos van a encontrar el faltar, el calor y el amor de su familia. Y con el tiempo, seguro que vuestra conciencia sentirá remordimiento y no podréis sacar de vuestra mente al gatito, al perro, etcétera, etcétera, que habéis echado de vuestro lado.
Muy bien, muy bien. Lucía, ¿querías decirnos algo?
Sí. Que, bueno, dentro de las tres categorías de pájaros de jaula, gatos hogareños y perros de la calle, yo me encuentro más con la de gatos hogareños, ¿no?
Sí, que
de
hecho,
tenía dos gatos antes de venir a vivir aquí, que bueno, se los dejé a una amiga, uno se fue porque era un gato, ese era un gato de la calle, ese no era un gato hogareño.
Estaba buscando novia.
Sí, yo creo que no se quería quedar en
no,
la casa.
No, buscando novia. Formó familia.
Quería seguir conociendo los tejados.
La calle es un restaurante para un gato.
¿Cómo?
La calle es un restaurante para un gato.
Se busca mover la vida de gato, sabe mucho.
Bueno, y ese gato se fue. Y luego, estando aquí, tuve dos gatas. Y bueno, ahora no tengo más estas dos gatas. Y me puse en uno de estos programas para coger gatos. Porque cuando la gente los abandona y los pobres gatos se quedan traumatizados, necesitan pasar por una casa y luego los pueden dar en adopción. Y como tener un gato tanto tiempo también es una responsabilidad, porque un gato vive como 15 años, ¿no? Para tanto en este momento me parece que no. Pero bueno, me puse ahí de adoptiva de gatos. A ver cuándo mandan uno. ¿Puede ser gato chiquito o gatos grandes?
Sí, ¿sabes que hay un hotel para gatos?
Sí que los hay, sí. Para caballos también meten caballos.
Como un hotel para gatos.
Hay hoteles para animales, sí. Y cementerios para animales, igual.
Debe costar una fortuna, ¿no?
Bueno, en América sé que hay, en Estados Unidos. Creo que los hay. Hoteles con comodidades para su uso, para cada animal, ¿eh?
Salió en las noticias.
Vale, pero digo aquí en España ya. Pero en Estados Unidos hace tiempo que lo hay. Acércate un micro, Gloria. Yolanda, ¿qué nos querías decir? ¿Qué opinión tienes sobre los animales? ¿O si has tenido algo?
He tenido un gato.
¿Y cómo te fue con él?
Bien.
¿Cómo se llamaba? ¿Macho o hembra?
Hembra.
¿Y se llamaba?
Perla.
Perla. ¿Y qué te transmitía el animal a ti?
Bien, cuando quería comida, miau, miau. Y se ponía a dormir conmigo.
Muy bien, entonces, a que te ha gustado. Yo me dejo con la punky y me se pone aquí en el cuello. Si era la almohada, se me mete aquí debajo. Y yo me lo paso cantidad bien con la punky. La punky para mí es la reina de la casa.
Bueno, yo también tengo que decir, soy Gloria, yo también tengo que decir que yo también tengo un gato, una gata, y que, bueno, el problema que tengo con ella es que suelta mucho pelo y me tiene la casa llena de pelos, pero bueno, me hace mucha compañía y la verdad es que las horas que estoy sola en casa me da muchos mimos y bueno, eso que me hace meditar muchas veces muchas cosas y bueno, reflexiono sobre la vida muchas veces. Y bueno, no quería decir nada más.
Yo pensaba si no será el tema de que valoramos tanto la compañía de los animales, quizás porque no nos juzgan. Los bueno, animales es que están ahí, nos acompañan, a veces pero no nos están juzgando lo que hacemos, lo que no hacemos.
Es que es difícil porque los seres humanos son un poco duros, ¿eh? Sí. Son un poco duros y crueles a veces. Entonces, yo hay veces que estoy perdida y, claro, me refugio en mi casa porque me siento que igual no se me entiende y entonces pues prefiero estar sola con la música y con el animal que no estar con gente que no me acaba de entender o que no me acabo de explicar cómo soy, cómo tengo que ser, porque yo no pretendo ser perfecta, sino ser como soy y ya está, y quien me quiera pues que me quieran y quien no me quiera es que no hay vuelta de hoja.
Yo digo que
yo no voy a engañar a nadie. Yo prefiero ir de cara y de frente.
Es que al que buen árbol se arrima, buena sombra le
cobija. Yo quiero ser de buenas a primeras, quiero ser buena persona y ser sincera.
Muy bien, muy bien.
No me quiero ni engañar a mí ni engañar a los demás. Y si luego se acepta o no se acepta, yo no me voy a poner a discutir con nadie sobre el tema. Sencillamente que yo quiero ir de cara y decir la verdad. Y ya está. Y luego ya pues, pase lo que pase y ya está.
Pero cuando se va, le echamos de menos.
Claro, sí.
Bueno, ya volveré otro día.
Aquí estaremos.
Vale, yo siempre os tendré a vosotros en el corazón.
¡Qué maja!
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia.
¿Desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto?
Catalunya, Rambla, Sagrada Família, Madre Mía, de Triunf y Acuna, Ciutadella. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Barcelona. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Radio Nicosia. Sierra de Montjuïc, Miro, Picasso, rebelión contra Franco, el arte contraataca para la libertad. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Barcelona. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Radio Nicosia.
Seguimos otra vez, un momento de pausa, de música, del Raval, de la música de nuestro décimo aniversario.
Relajación total.
Y ahora estamos con Alba. Alba, recordaros que es una nicosiana que hace yoga y hace tenis con Cecafán. ¿Y en dónde? En el Club de Polo. Y bueno, es un lujo. Y para eso está hoy, para hablarnos de su experiencia como persona que participa en tenis en el Club de Polo. ¿Cómo lo hacéis? Explícanos dónde está, cómo lo hacéis.
Pues mira, quedamos los jueves, nos reunimos, entramos todos juntos, nos cambiamos y hay dos profesores y nos dejan unas tres pistas. La gente que sabe más pues hace partidos y a los otros pues nos enseñan a sacar, derecha, revés, el saque. Y bueno, estamos una hora y es como, nos pasa como 5 minutos de lo bien que estamos y lo bien que nos tratan.
Y tú has aprendido mucho, ¿has notado que desde que entraste hasta ahora ha cambiado el saque y tal?
Bueno, estoy en la base yo, porque creo que una buena base va bien para luego poder jugar.
¿Y tu compañero siempre es el Pau?
El Pau va con los buenos.
El Pau va con los buenos, ¿no? Pero ¿alguna vez jugáis juntos? ¿Alguna vez ha dado la cosa?
Una vez jugamos juntos y me dijo, anda, con lo que fumas, dice, tienes buen fondo.
Sí. ¿Y os queda muy lejos de la ciudad? ¿Cómo has dicho que se llamaba el club?
El club de polo. Está al final del metro de la línea verde.
Ah, vale.
Entonces, en el metro es un momento.
Sí, acerca de la universidad, ¿no?
Al lado, sí, enfrente de la
universidad. Vale. Pues muy bien, no sé, ¿pensáis hacer un campeonato o algo? ¿Os han dicho algo?
Pues de momento Pau está jugando con su hermano, que hasta ahora el hermano lo ganaba él. Y ahora con el saque este que le están enseñando y todo, dice a ver si lo gano, porque también lo gano mucho.
Y de paso yo tengo una curiosidad, también haces yoga, ¿no, Alba?
Sí, me va muy bien.
Y, oye, una indiscreción, ahora que no nos oye la profesora, ¿se va a la India o no se va a la India el Airanzo?
Yo creo que ya está.
¿Ya está en la India?
Se nos ha ido hasta...
¿Y qué profesora tenéis ahora?
Bueno, ahora...
¿Habéis parado para Navidad?
Hemos parado por vacaciones de Navidad y el día 9 nos reincorporamos en el Museo de San Agustí, en el Convent de San Agustí, y lo que se pide es que si se empieza con las clases de yoga, pues que haya una constancia,
claro,
haya
un profesor constante.
Sí,
es verdad. Bueno, pues muchas gracias, Alba, por tu experiencia aquí en Nicosia. Hubo un tiempo en que venías a la radio, pero ya te dedicas a estas dos actividades, me parece muy bien.
Sí, también estoy en la Asociación Emilia.
Sí, también es algo.
Y en
Uber
también.
En Uber también, sí.
Y estoy muy ocupada.
Sí. Muy bien, muchas gracias, Alba. Recordos al Pau i a totes companys d'això.
Dolors.
Vols dir algo?
Claro, porque...
Ah, vale.
La Alba había venido también porque el... el sábado pasado, ¿no? El anterior, día 7. Que lo habíamos comentado que nos habían invitado a participar de un acto, una actividad en el MACBA,
no he dicho,
¿no?
Nada.
Sí, actos, vale. Del, actos del habla.
El día 7 de diciembre,
¿sí?
Un grupo de gente de diferentes carreras, uh-huh, hicieron un como un festival,
sí, revolucionario.
Sí, museo oral,
la capilla.
Revolucionario en la capilla del MACBA, uh-huh, y trataba sobre personas con riesgo de discriminación. Uh-huh. Entonces había personas con silla de ruedas, uh-huh, gente que hablaba con el idioma de los signos, uh-huh, también había gente del colectivo gay y lesbianas. Y Pau hizo un texto que me gustaría leer, cuatro líneas.
Recordemos que era en la capella, que estaba mucha gente, fue mucha gente.
Sí,
y lo hablaste, todo... el Pau, tú y él, ¿no? Lo hablaste,
sí, él, la escribió, parte,
él escribió, pero tú él, la leíste.
Y... Yo leí la primera parte y él la segunda.
Y yo sé que era muy bonito porque estaban muchas las foscas, ¿no?
Sí, estaba todo estaba oscuro y nos alumbraba la luz.
Sí.
Y no veías a nadie, y... solo con el papel delante.
Uy, queremos imaginar ese momento.
Y os leeré un trocito.
Vale,
la primera
y
página.
Nos lo imaginamos, ¿eh? Con poca luz.
Sí, se titula Decálogo de los Locos, por Pau Vidal Orinal, el escindido original. Los locos son gente entrañable, tienen buen karma, son curiosos, personales, sexys, pintorescos, característicos, surrealistas, soñadores, naïfs. Les gusta gustar, quieren querer, odian la imperfección moral, aman a los animales. Aunque son muy autodestructivos, aman la vida con pasión y la consideran sagrada. Son marginados, eremitas, parias, esquizoparias, tormentas con patas. Son mendigos de serenidad.
Muy bonita, es preciosa.
Ahora que el texto tiene, ¿cuántas hojas?
5 o 6.
5 o 6 hojas.
Por
es un texto,
y por detrás.
Es un texto muy largo que otras veces ha leído Pau aquí.
Sí,
en otras
yo quería
épocas.
Comentar sí. Que Pau ha registrado un libro que yo ya he leído, he tenido el privilegio de leer, que son diferentes experiencias que ha escrito él para el programa de Radio Nicosia, mm, y otras que son escritos suyos, y lo registró. Y ahora creo que está ya encuadernando unos cuantos, uh-huh, y si a alguien le interesa, pues que contacten con él o con Radio Nicosia y les daremos los datos y todo para...
Yo tengo un recopilatorio de meses atrás, que hace un año que lo ha terminado de perfeccionar, me dijo que
sí,
lo terminaba,
lo está puliendo,
pero yo tengo uno que me y muy interesante, me gustó mucho.
Muy divertido,
muy interesante.
Además juega mucho con las palabras.
Sí, sí. La ¿cómo decirlo? Bueno, es que se utilizan unas palabras tan mágicas que se me van de la mente.
Sí, sí, pues yo
la
leí.
La estimulina, ¿no? La,
ah, sí.
¿Cómo es?
Blastoestimulina.
Blastoestimulina, eso.
Tiene una selección de música de 5,000 y pico canciones que se titula, bueno, con el sello suyo, que es Blastoestimulina.
Eso.
Récords.
Que de hecho el Pau iba a venir, pero que está un poco constipado, por eso no se acercaba hoy al programa, pero bueno, como había sido uno de los momentos más emocionantes, más emotivos de esta performance del Museo Oral de la Revolución, cuando Alba y Pau leyeron el texto... bueno, que por eso era también compartirlo, ¿no? Como había sido esa experiencia.
Y decir que nos trataron fabulosamente, súper amables, las chicas que lo llevaban, Mafe y Ana Fernanda, encantadoras, y nos trataron muy bien. Estuvimos muy contentos.
Que era también un espacio que era mántrico, parecían mantras, todo oscuras y con muy pocas luces. No se sabía muy bien cuántas personas había y claro, al ser también en una antigua capilla y con textos que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los manifiestos eran muy potentes, muy viscerales. Había una energía y un compromiso muy fuerte. Después derivó todo en una mega fiesta. Bueno, eso ya pasó a hacer otra
otro nivel.
Otro nivel, sí. Sí, pero fue una un momento muy muy emotivo. Muy
sí,
bueno.
Sí. Yo quisiera preguntarle a la Albi, gran amiga mía, igual que Pau, pues que ¿sentisteis emociones que nunca habíais sentido en ese momento?
Bueno, a mí es que me pasó una cosa que estaba leyendo, yo ya me había leído el texto, pero no había caído en una palabra que podía ser haber sido un poco ofensiva para la gente que va en silla de ruedas. Entonces, al leer esta palabra, me quedé como un poco mal, como si fuera que les podría haber ofendido, pensaba yo. Y entonces, pues, no le puse la fuerza que el texto tiene, ¿no? Que en otro momento lo podía haber hecho de otra manera mejor. Pero bueno, de todo se aprende. Y ya le comenté a Pau de sacar aquel trozo. Y lo otro estaba muy bien escrito.
Seguro.
¿Pero qué palabra era?
Era una palabra que ponía que los locos amaban a los tullidos y a los lisiados. Y anteriormente a nosotros había hablado gente que iba en silla de ruedas y pensé que podía ser un poco ofensivo estas dos palabras.
¿Y las aclaraste?
No.
Vale.
Ahora las estoy aclarando.
Bueno, pues queda dicho. Alguien le resonará, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Alba. Y ahora tenemos aquí a las dos
de rojo.
No, de rojo,
mujeres
no.
De rojo.
A ver, ¿sois hermanas? No. Coger el micro.
Coge este micro.
Yo es que me he perdido. Son las estudiantes de Brasil, las residentes de Brasil que están haciendo una formación aquí de prácticas en Barcelona con Radio Nicosia.
Sí.
Y me he perdido su nombre, como vienen tantas. A ver, si me recordáis el nombre, me refrescáis vuestro nombre.
Cristine.
Cristine.
Luz Selling.
Uy, qué difícil es. Bueno, nada. ¿Qué os ha parecido estar en Nicosia y aquí? ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo habéis vivido esto?
Ah, muy bien, muy bien. Estoy un poco triste de estar yendo para Brasil.
La despedida, ¿no?
Pero acredito que faz parte, sí. Es un ciclo.
Sí.
Fue muy, muy importante. Estoy muy feliz por mi escolha. De estar
de escuela
con
de salud, sí.
Sí, sí, yo también.
Sí,
muy feliz.
Bueno,
muy feliz.
Nuestros oyentes ya saben que tenemos un contrato con la Universidad de Porto Alegre de Río Grande del Sur.
Sí.
Entonces llegan estudiantes y esta vez han sido ellas, Christine y Lucien. No sé, Lucelén. Me cuesta mucho ese nombre.
Sí.
Y bueno, para nosotros es una alegría veros aquí porque nos traen recuerdos de amigos, ¿no? De Marcio, el de Carol, nos recuerdan también a Fabiana,
sí,
que también es brasileira,
sí,
los niños de ellos, que también son brasileiros también,
sí.
Claro, tenemos muchos recuerdos, sí, dime.
Habíamos preparado alguna cosa para hablar sobre el último día, pero Cristina también tiene alguna cosa, ¿no?
Sobre los animales.
Muy bien.
La utilización de caballos en el tratamiento de trastorno de pánico, estrés, insomnio y trastorno de la alimentación. Además de ayudar en el aprendizaje de la madre y el hijo y su relación. El contacto físico con el animal favorece la liberación de endorfinas, antidepresivos naturales del cuerpo. Durante el ejercicio, el cerebro recibe estímulos pasando por la columna vertebral y alcanza el sistema nervioso central, ayudando a equilibrar las hormonas vinculadas a la emoción. Los caballos también tienen efectos positivos a personas que tienen secuelas físicas y cognitivas debido a accidentes, ya que evolucionan rápidamente y mejoran la calidad de vida.
¿Pero crees que es una situación más emocional o más física lo que comporta la ayuda de esos animales a la persona?
Las dos cosas,
sí.
Yo siempre había pensado que era una cosa más emocional, ¿no? El tacto con el caballo, sentir que el caballo te responde, sentir el corazón del caballo, ¿no?
También.
O del delfín, ¿no? Eso, la parte más emocional. Pero vosotras, como estudiantes de psicología, pensáis que tiene que ser las dos cosas, ¿no? Tanto físico como emocional.
Pero el estímulo físico libera hormonas, ¿eh? Vinculadas a la emoción. Uh-huh. Yo tuve un caballo y este mismo caballo ayudó a curar una chica que tenía depresión.
Ah, está bien, sí. Yo he visto reportajes. ¿Queréis aportar algo a alguno de vosotros? ¿No?
Sobre otro aspecto, ontem hablamos ayer una charla en la Universidad de Barcelona junto con Lucia y Alberto.
Ah, al Hospitalet de Llobregat, sí.
Es muy interesante, gustamos mucho. Los estudiantes estaban todos mirando con los ojos brillando y muy bien. Hablamos un poco sobre el estigma de enfermedades de salud mental, que ainda es un asunto muy complicado, sí, que ainda tenemos que pensar mucho. Y
el estigma no está a causa de estar aquí hoy, ¿no? De llevar 10 años, eso fue lo que nos motivó en la lucha contra el estigma.
Sí.
A pesar de ello, hemos hecho avances. Yo recuerdo que la primera vez que vine aquí, el concepto de persona no se tenía el concepto de enfermo, el enfermo sí. Mental, el enfermo esquizofrénico, el enfermo, ¿no? Y aquí se acuñó, aquí en Nicosia, al cabo de, no sé, un año y medio, el concepto de persona, ¿no? Y ahora se oye, porque allí la persona con trastorno mental, aquí se acuñó. Me acuerdo que vino la primera televisión a grabarnos y estábamos sentados y nos dijeron, ustedes razonan, ustedes no están de cara a la pared. Y, uy, ¿qué pensaban de nosotros, no? Como enfermos mentales, nos tenían ubicados como unas cosas como si fuéramos objetos, ¿no? Que no teníamos, y babeando, como si no tuviéramos raciocinio. Y todos tenemos el raciocinio, lo que lo tenemos dormido. Lo bueno es que necesitamos a alguien que nos despierte el raciocinio. ¿Por qué? Porque lo tenemos tocado, dormido, por la medicación, por los problemas que hemos vivido en nuestra infancia, por los problemas que tenemos. Porque sí es verdad que hay gente, un determinado grupo de personas que es muy pequeño, que por ejemplo no tienen que estar incapacitados, pero no necesariamente todos tienen que estar incapacitados, sí. Ni necesariamente todos no son autónomos. También existe el aprendizaje. Nosotros somos capaces de aprender muchas cosas porque tenemos muchas capacidades.
Sí,
y al aprender podemos llegar a ser autónomos. Lo que realmente esta sociedad es un poco como dura, ¿no? Y entonces, claro, te va marcando y te va apartando un poco de esta sociedad, ¿no? Entonces nos vemos abocados a que como no podemos tener un trabajo remunerado, continuado, porque alguna vez en nuestra vida nos da un brote o nos ha dado varios brotes en nuestra vida, que hace que necesitamos un recurso. Pero el hecho de pedir un recurso no quiere decir que estemos tan mal como nos exigen para obtener ese recurso. O sea, piden un baremo muy alto para ese recurso. Sí,
sí. Y la charla fue muy emocionante. Cuando miré para mi lado, tiene una chica que estaba llorando, sí, entonces una experiencia muy muy buena, ¿no? Uh-huh. Lucía y Alberto hablaron muy bien,
sí.
Y me sentí parte de la Nicosia. Radio, del mundo nicosiano, muy feliz.
Bueno.
Ainda como las últimas palabras, gustaría de decir algunas cosas.
Sí.
Me encanta vivir esta experiencia nicosiana. Conocer gente maravillosa que voy a llevar en mi corazón. Doy las gracias a todos por la cálida bienvenida, por la paciencia con mi español, la sinceridad de todos los tiempos. Continúen siendo estas personas especiales que luchan por algo más grande, que luchan por la vida, por la felicidad. Ustedes son personas que se destacan en el mundo. Fuera de esa experiencia con una persona mejor y como una nicosiana.
Muchas gracias.
Yo también, ¿no? Quería agradecer a todos. Me sentí como en casa. Aprendí mucho con todos, com suas experiências compartidas. E essa experiência que tive, sem dúvida, tomarei por toda a vida. Gracias a todos.
Yo espero que si os hemos cambiado un poco la mirada, sí, con eso nos quedamos contentos. Como sí, dice Carol, nuestra brasileña Carol, allá en Porto Alegre, con que cambiemos la mirada a alguien, ya nos podemos dar por satisfechos. Muchas gracias.
Sí,
muchas gracias.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado, era una noche sin luz. Yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de ver.
En Contrabanda 91.4 FM encontrarás Radio Nicosia.
El mundo de los sueños realizables.
Que cuenta con sus talleres. Pintura, el arte, la creatividad y la expresión.
Cocina, autonomía y variedad.
Teatro, sé quién tú quieres ser.
Percusión, drena tu emoción con todos los sonidos.
Saca el nicosiano que llevas dentro.
Asociate a Radio Nicosia y haznos grandes para darte cada vez más.
Colabora.
Implícate.
Nicoscientízate.
No te limites, simplemente sueña y hazlo en nuestro mundo. 656-991-816.
Llama ya.
Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM, els dimecres de 4 a 6.
Bueno, voy a contar, bueno, soy Santi, voy a contar un caso que me sucedió no hace mucho con un amigo, entre comillas, que tiene un perro. Entonces, resulta que a ese perro, desde pequeño, yo le he enseñado a jugar, le enseñé a hacer muchas cosas, ¿no? A ser sociable, ¿no? Por eso hay que jugar con él y enseñarle cosas. Y pasado el tiempo, este perro pasa a manos de otra persona, que es este amigo que he comentado al principio. Este perro ya es adulto, tendrá igual 3 años. Y resulta que cuando voy a verlo, porque está en un refugio de montaña, y voy a verlo y lo tiene encerrado, como casi siempre. Entonces nos vamos a dar el paseo, volvemos por la tarde, y el animal está suelto y al verme salta de emoción. Me salta encima, es un pastor alemán grandísimo, de color cobre, no es el típico color, es todo color así, ocre, cobre, es guapísimo, de oreja caída. Entonces, casi me tira al suelo, me salta encima, pero luego él se tira al suelo para que yo lo acaricie, ¿no? Y lo estoy acariciando y todo esto sucede en segundos, y este amigo, entre comillas, lo llama al Pingu, se llama. Llama al Pingu y dice él, el perro es mío, que lo sepas. Y entonces me provocó mal rollo. Y yo estoy a punto de decirle unas cuantas verdades, pero pues no entrar en debate, pues no dije nada, ¿no? No le dije nada. Lo que sí le dije es, nos estamos saludando, pues espérate un momento, que nos saludemos, que juguemos un momento. Y no, nada. Una persona, claro, es que no la conocéis. Una persona que tiene problemas psicológicos, es bastante neurótico, es un fumador de marihuana a saco, por eso es tan neurótico. Y me dejó parado, ¿no? Porque no sé qué cosa le dio.
En realidad lo único que tenía era celos.
Sí,
era celos. Claro. Porque
mira, le siento bien, porque si no,
porque es su perro, quizás a él no le hace las fiestas que te hace cuando vas tú. Te recuerda de esos 3 años que lo tuviste y se acuerda en su memoria, en su...
Es que el perro no era mío, el perro...
Pero lo tuviste, lo enseñaste, ¿no?
Sí, yo estaba con él cada día.
Claro, entonces él tiene esa, en el inconsciente tiene, como debe tener inconsciente,
la
supongo...
La persona que dedica tiempo.
Que le dedicó el tiempo y siempre te hace las mismas alegrías, ¿no?
Claro,
él se siente celoso porque, claro, él... Lo tiene ahí y que lo tiene encerrado, el otro no, tiene, ni se lo mira.
Lo tiene traumatizado.
Lo tiene traumatizado y el animal no.
Lo tiene traumatizado. No, él no. Se descarga con el animal.
Pues ya está.
Lo llama y el animal agacha,
no quiere,
agacha
claro.
El cuerpo.
Claro.
Cuando eso nunca lo ha hecho, porque
claro.
Además un animal grande no, pues sí, no tiene miedo de las personas.
Así,
un animal grande no así. Tiene miedo, pues sabe que te puede. Mm. Pero en cambio lo tiene traumatizado.
Claro, porque.
Y cuando me ve a mí, pues es. Ve libertad, ¿sabes? Ve. Y claro, salta, se pone de contento, me busca un palo para jugar, me lo trae. Cosa que con él jamás
lo hará. Eso es
porque
lo tratas bien, ¿no?
Claro.
Jamás lo hará con él, porque nunca le ha dado cariño, nunca le ha dado confianza.
Ni le está dando tampoco libertad.
Ni le está dando libertad, lo tiene siempre encerrado. Porque cuando llega gente al refugio, como es muy sociable, se va con cualquiera, le lame la cara a los críos. Claro, hay papás que se quedan parados.
A papás les da miedo.
Un perro grande, pero
claro,
grande,
sí.
Que va directo al niño y el papá se asusta. Pero si nos damos cuenta, ya le avisamos. No, que no hacen. Que no, pero claro, siempre te asustas. Como papá, ves a un perrazo que va por tu crío, tú te asustas. Pero luego ya ves que no pasa nada, ¿no? Y en parte, esta persona busca esto: el no estar pendiente de él todo el rato, porque va por los críos, va por otros perros, y entonces, en el fondo, pues no quiere problemas, que no es que lo fuera a tener, pero como es una persona especial, su trato, además con la gente y con los animales, es totalmente especial. No voy a poner un adjetivo calificativo, pero es especial. Y entonces, no se lo merece, no merece. El pobre animal que ha sido siempre libre, está en su propia casa el animal, que está en la montaña, y está como prisionero de su propio lugar, prisionero en su propia casa. Y es un poco penoso, ¿no? El no tener conciencia de que tienes un animal, el animal grande necesita moverse y no estar todo el día encerrado. Solo lo deja suelto minutos, cuando casi no hay nadie, y lo encierra otra vez. Y a veces entre los amigos lo hablamos. O sea, pobre animal. Pues al tener oreja caída se le ensucia mucho por el polvo del suelo. Además, donde duerme es todo tierra y polvo. Y tiene las orejas infectadas y no es capaz de limpiárselas.
Ay, qué pena, ostras. Qué pena, qué pena.
Es una persona muy, muy dejada.
Qué pobre, qué pena.
Es una persona bastante guarra consigo misma y con el refugio y con...
Qué pena.
Hay muchas personas que enferman a los animales con la manera en que los tratan, ¿no? Hay
eso los que traumatiza.
Eso que se dice, que ya lo decimos antes, de que los animales son a veces muy parecidos a sus dueños o dueñas, pero muchas veces en un sentido negativo, como que el animal se transforma en el lugar en donde uno tira su rabia, su bronca, su ira, los gritos, esta necesidad de que alguien obedezca. Y muchas veces en la calle vemos gente que lleva al perro con una tensión, con una agresividad un poco contenida, creo yo que por esa necesidad de este me obedece, este depende de mí, como si fuéramos realmente propietarios del animal.
Sí, es que el propio humano tiene que satisfacer a su ego como sea, de una forma o de otra, a un nivel. Una persona normal y simple en el sentido de su modo de vida y su forma de pensar, ¿no? Porque depende de lo que pienses, te complicas la vida, ¿no? No actúa de esa manera. No le entra por la cabeza el tratar así a un animal, ¿no? El tenerlo como si, no un esclavo, pero sí como algo. Como le pasaron el refugio, venía el perro con el pack, ¿sabes? Claro. Entonces, quizá, pues no le gustó, pero lo tiene que aceptar, porque si quiere el refugio, se tiene que quedar con el perro. Pero como que el perro parece que le sobra, pues. O como que no le sirve, pues lo tiene allí porque tiene que tenerlo, claro.
Sí, Marina, digas.
Yo digo que ahí entra el compromiso, ¿no?, de la persona cuando coge un animal. Muchas veces se cogen así a la ligera.
Y más en estas fiestas
y todo va por modas, como comentábamos antes. Ahora es la moda de tener un perro, pues todo el mundo tiene perros y todo el mundo le regala al hijo un perro. Pero luego, tener un perro significa mucho más que tenerlo en casa encerrado. Significa que tiene que bajar a la calle mínimo tres veces. Necesita que tenga un plato de comida dos, tres veces al día. Necesita un cuidado, ¿no? Si la persona...
No te puedes ir y dejarlo de vacaciones y que llore todos los días.
Se van de vacaciones y dejan a los... Mira cuántos casos se han visto, ¿no? Que se van de vacaciones y dejan al perro en casa solo. Uh-huh. O abandonos, incluso o abandonan,
los abandonan. Es que es una responsabilidad. Un perro puede vivir 10 o 12 años y tienes que mentalizarte que vas a ser responsable para esos 10 o 12
Exacto.
años. ¿Alguien más quiere opinar?
Larisa.
Sí, yo quería decir que a pesar, me da a mí la sensación de que a pesar de que a veces nosotros no los tratamos bien o no los cuidamos como corresponde, como decía Lucía antes, que ellos no nos juzgan, ¿no? Y que al final ves que a pesar de que están en malas condiciones, siguen siendo fieles y siguen estando ahí, ¿no? Uh-huh. Me parece algo súper curioso de los perros, sobre todo.
Y que también, sí. también se relaciona con lo que decía él, ¿no? Que satisfacemos nuestro ego, que es el animal... Siempre es más se puede dominar mucho más que una persona, ¿no? O sea, pretendes dominar al perro porque igual a tu pareja no puedes, ¿sabes? O a cualquier otra persona.
O algo de ese. Vale, que sea. ¿Alguien quiere opinar?
Lo que ¿Otra está cosa claro sí? que los animales no piensan como creemos que se piensa, porque nos basamos en nuestra propia naturaleza para a veces hablar de los animales, ¿no? Los animales piensan, pero a su nivel instintivo mínimo, jamás lo sabremos, pero los animales piensan.
Claro.
Animales con cerebro grande, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y contra más cerebro, más piensan, ¿eh? Uh-huh. Te lo puedo asegurar. Una gallina avisa de que llega alguien de una forma, pero un pato te avisa mucho más de que llega alguien a la casa, porque he estado viviendo con animales en masías y yo sé cómo funcionan los animales.
Claro, pues tienes pere, los de granja, ¿no?
Y yo sé cómo avisan
los de granja, los de granja, los las antiguas granjas, porque las modernas granjas no los tratan así, ¿eh? Como tú. Ya. ¿No?
Y
sí.
Otra cosa, los animales, eso, piensan a su nivel, pero lo que más saben es de sentir. Para el animal, sentir es como para nosotros el ver. O sea, el animal siente directamente, lo siente y no piensa en qué he sentido o por qué lo he sentido. Simplemente lo siente y ya sabe que eso es verdad. Es su forma de saber. Porque lo han dicho antiguos chamanes. Saben de lo que hablan cuando dicen, los animales no piensan.
Ven en negro.
Ven en blanco y negro, dice Oscar.
Pero tampoco se puede saber.
Bueno.
No se puede saber. ¿Y un pez?
No sé, es lo que dicen los veterinarios.
Yo creo que nunca se podrá saber, por más pruebas que le hagan, pruebas eliminatorias, para decir, a ver si ven blanco y negro o tal, jamás, porque jamás estaremos en la piel de un animal. Jamás estaremos.
A veces está hablando de pajaritos y de gatos y de perros. Pero no habéis mencionado todos los productos químicos y farmacológicos que se prueban y se inyectan, sobre todo en chimpancés, en monos
y en perros.
En monos, perros, cobayas, de todo. O sea, para ahora mismo el maquillaje que lleva ella o cualquier persona, pues para poder ponérselo ha tenido que fabricarlo y probarlo en montones de animales. Y todos esos animales han tenido que sufrir.
Incluso los fármacos los sufren las cobayas, que son cobayas que se crían en hospital, en laboratorios.
Yo he llegado a ver cerdos con 20 labios y polvos de cada. Sí, o sea.
Es que es más, cogen animales sanos, los enferman y luego tratan de curarlos como estaban antes.
Claro.
Eso es un debate. Eso es un debate de ética que un año. Eso es un debate de ética que hace un par de años tuvimos aquí, la ética. ¿No te acuerdas, Luke, que hablamos de esto?
Sí.
La ética. Claro. ¿Hasta qué punto es ético?
¿Hasta qué punto consideramos a los animales en una ética propia? Porque así como el tema de experimentar químicos y fármacos con animales, testarlos, hasta el tema de cómo viven los animales que comemos.
Y
entramos en un tema
que
nadie quiere enterarse.
Pero hay una cosita que nos has quedado. Los animales que comemos, la gran mayoría mueren de una forma, o sea, los sacrifican de una forma que creo yo que no sufren dolor. Pero los animales que le están inoculando productos, lo que sea.
Sí, que le producen una enfermedad estando sanos.
Están sufriendo.
Claro, sufren la
y
enfermedad.
Están hormonados. Y en realidad no mueren de una forma salvaje, mueren de una forma industrializada, cruel y mecanizada.
Exactamente.
Sí. A mí me parece más interesante, no tanto como por ahí los matan, que de repente es algo en seco y que el animal no sufre, entre comillas, sino cómo vive hasta que lo matan, ¿no?
Sí.
O sea, el tema de, por ejemplo, de los pollos, cómo los tienen, que están todo el día con la luz prendida para que coman y engorden. Es horrible, o sea, es el proceso, digamos, de cómo los tienen, eso es lo feo, digamos.
Y las cobayas, el decidir quiénes son los que tienen que enfermar, quiénes no tienen que enfermar, también es muy duro. Al Nacho volía a decir algo, ¿vas a decir algo, Nacho, avanza que acabe? ¿Tú?
Hola, buena tarde. Habla Eugenia. Yo quería, antes de finalizar el programa, hablarles un poquito de Nicosia en sí y de un poco lo que estamos apoyando ahora y la fuerza que estamos haciendo para que se asocien a nosotros. Pueden venir a Nicosia, pueden venir a conocernos, pueden venir a participar, pero también es importante que que nos apoyemos un poquito, ¿no? Esto, la palabra asociarse a veces asusta un poquito, pero esto es asociarse desde 12 euros al año. Lo importante es participar, lo importante es implicarse, lo importante es estar allí con lo que se pueda, quien pueda, como pueda. Nosotros intentamos día a día hacer una labor a veces un poco social, ¿no? Y de alguna manera hacer una actividad que nos ayuda a nosotros, ayuda por sí sola y por añadidura a los demás, y de alguna manera, si quieres simplemente venir y participar, hazlo. Si quieres simplemente venir y estar, hazlo. Pero si además puedes asociarte, asóciate, implícate. Nosotros contamos, además de nuestro programa de radio, con nuestros talleres, ya lo hemos dicho muchas veces, tenemos nuestro taller de pintura y arte, contamos con nuestro taller de teatro, percusión, cocina, yoga, distintas actividades. Nicosia no es solo la radio, Nicosia es una diversidad de cosas. Además, somos un grupo de personas donde puedes hacer amigos, donde puedes conversar. Es un mundo mágico. Y un mundo mágico porque, como yo lo digo muchas veces y lo voy a repetir, porque para mí, Nicosia no es que venga o esté la mejor gente, sino que para mí Nicosia saca lo mejor de la gente. Por eso te invito a que vengas a vivir la experiencia de Nicosia, a que vengas a conocernos y a que no solo nos escuches, sino que te impliques, te asocies, hagamos esa fuerza, ayudemos también a los demás. Y es lo que digo, la palabra asóciate asusta, pero mira, 10 euros al año, lo que sea, el punto es participar. Y si no, simplemente ven a conocer, ven a estar, ven a participar, ven a poner tu
Eugenia,
emoción.
¿Me dejas que quiero presentaros a una?
Y he terminado. Muchas gracias y buenas tardes y bueno, feliz Navidad de parte de Eugenia, mucho amor, muchos besos y mucha salud.
A los nicosianos, a los radioadentes y a los internautas. Yo quiero hablar con Carol. Carol, hola. Carla, ya me he ido. Carla, hola. Carla, tú ets estudiant de periodisme.
Sí.
Has fet un treball per la Pompeu Fabra.
Sí,
un reportatge. I què? Com està el reportatge? Com ha anat? Com ha anat l'experiència?
L'experiència genial, el reportatge ja està acabat. Nos falta, uns retoques i intentaremos traerlo a la vuelta de Navidades.
Uy, cuántas promesas incumplidas. Todos se dicen lo mismo. Todos los estudiantes nos dicen lo mismo. No, yo no, no.
Pero yo. Categorías, oye.
No, de verdad. Pocos.
Yo he hablado con compañeros que a la vuelta el día 8, miércoles 8 o el siguiente, intentaremos traerlo ya.
Bueno, primero que os pongan la nota, Entregarlo, que os pongan nota.
Sí,
buena nota.
La nota ya estará puesta. La experiencia ha ido genial con Alberto y con Víctor, sus días día a día, nos ha encantado. Bueno, yo ya había venido varias veces aquí, o sea que yo ya estaba más o menos familiarizada, pero mis compañeros no, y también están muy satisfechos con este trabajo. Y bueno, a ver qué os parece cuando lo traigamos.
Muy bien.
Seguro que bien.
Claro que sí.
O no.
Somos muy críticos. Hay que ser críticos. A lo mejor tendremos el chiringuito.
Eso sí, hay que ser muy críticos.
Cómo. Bueno, Claudia, ¿querías decir algo? Que veo que te sientas aquí.
En realidad quería estar aquí en el último programa del año, compartiendo con todos.
Bueno.
Pero básicamente aprovechar este momento para desear unas felices fiestas, más allá de las creencias y de los
más
rituales,
allá,
no importa cómo.
Más allá de la uva, porque los argentinos no lo celebráis con uvas.
¿Vos sabés que sí? Algunos sí, pero porque tenemos, en mi familia, tengo españoles también.
Ah, bueno.
Entonces nosotros lo hacíamos.
Sí,
no es una tradición argentina, claro está, pero sí, algunas familias sí lo hacen, ¿eh?
Bueno,
sí, sí.
Es curioso decirlo porque yo me pensaba que era mundialmente eso de las uvas. Siempre lo había creído.
No sé si otro país también lo hace. No tengo ni idea.
No sé, yo no tengo ni idea, pero los brasileños y los argentinos no, seguro.
No, pero bueno, que cada uno disfrute de este fin de año y un nuevo comienzo, Lo más lindo es eso también, ¿no? Pensar en un nuevo comienzo y, bueno, a poner todas las expectativas en la etapa que se viene. ¿Por qué no? Y despedir también con mucho respeto el año que se va, porque todo es un aprendizaje.
Y recordaros que en enero, el día 23 de enero del 2008, desde el 2008 creamos la Asociación Sociocultural Radio Nicosia. O sea que el 23 de enero de este año, 2014, hará 6 años que funcionamos como asociación.
Vamos a festejar entonces.
Vamos a festejarlo, qué duda cabe.
Bueno, y
para el
Elisa,
23 todo, sí, Elisa.
También unas palabras de despedida, va.
Ese compromiso en el que me ponen repentino. Bueno, nada, sí, felices fiestas y sobre todo, bueno, aprender del año anterior. Yo lo de las tantas expectativas no sé si pongo, pero como
bueno, haremos gimnasia, pesas, sí, la dieta.
Exacto. Te pones lo tantas típico, expectativas y después te sentís frustrado.
Una mascarilla.
Ni la mitad.
Ni un extremo ni el otro.
Ni un extremo ni el otro.
Alguna,
que se vaya alguna, dando un poco espontáneo también la historia, ¿no? Bueno, y feliz año nuevo.
Josep, ¿vos di algo?
A todos, también felices fiestas, amigos nicosianos, y nos veremos el año que viene.
Claro que sí.
Buena Navidad y año nuevo.
Muy bien.
¿Vos di algo? ¿Vos di algo? Gloria.
Feliz Navidad a todos los nicosianos.
A la gloria, a la gloria.
Bueno, y Lu también, que está ahí. Faltas vos, Lu.
Estoy mirando los minutos porque... La... No, porque la Luisa quería decir algo también. Lo que pasa es que hay un pica-pica en el salón de último programa. Entonces, casualmente, este estudio está prácticamente vacío a unos cuantos minutos todavía de las 6 de la tarde.
Es que somos un poquito perros, ¿no?
Un desierto absoluto.
Animales.
Poca presencia nicosiana.
Es que la salivera es mucha, nena. La salivera cuando le da...
Sí, sí, sí. Hablando de animales y de instintos. Y de,
claro que sí.
Condicionantes, sí, sí, sí. Bueno, que también el 8 de enero hacemos el primer programa del 2014, que lo va a llevar el Jaume. ¿Cómo era que lo dijo hace un rato? Las asambleas
y una nueva forma de democracia.
Una nueva forma de democracia. Sí, que dijimos, hola, qué potencia para
empezar
el 2014.
Vamos a hablar de cómo son nuestras asambleas también. Hablaremos de cómo son nuestras asambleas.
Nuestras asambleas y las
que pensamos que son
de asamblea en general, sí. Y bueno, eso. Yo, no sé, con el fin de año, la verdad es que la Navidad no me emociona para nada. No. Pero el fin de año sí, el tema de que sea algo simbólico, de que algo termina y algo empieza, ahí ya me emociona un poco más. Y sí.
Calla, calla, lo que le va el champán y la juerga.
¿Y a quién no?
A mí también, pero vamos. Ella disimula, yo lo digo claramente. Ella disimula por aquí.
No lo disimulo tanto, ¿eh? Pero no, bueno, eso, que es un momento también de descanso, de balance y todas esas cosas. Bueno. Y en ese sentido, pues nada, que nos volveremos a escuchar el 8 de enero.
Muy bien. Pues.
Silvia, ¿de despedida?
Bueno, para toda la gente, este tiempo de felicidad, para algunos de tristeza, pero ojalá sea para todos de felicidad, donde canten y bailen y se sientan profundamente personas con una felicidad y una alegría y una paz en el interior indescriptible, y que bueno, que el final de año vaya bien, pero que vaya mucho mejor el empiezo del año que viene y todo el año que viene hasta las otras navidades, que nos volveremos otra vez a felicitar.
Si te quieres divertir, a Radio Nicosia tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado y otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar aquí esta historia que es tan real y tan legítima como cualquier otra. ¡Eso es todo, amigos!
Trascender, rasgar y vomitar tu verdad. Aquí la vas a escuchar. En Contrabanda 91.4.